Señor Fernando.
Bueno, entonces, bien.
Muy bien. Recuerde que pues vamos a grabar la entrevista.
Sí.
No hay ningún problema con eso.
No, ninguno.
No me diga que ese es el libro de la tía.
Es el libro de mi tía Mercedes Plata Rueda. Aquí hay una serie de capítulos en donde habla de jocosamente algunas cosas muy de la familia. Por decir algo, dice alamanuense, eméritos burros, recuerdos imborrables, anécdotas familiares, del socorro salimos y al socorro volvimos, negocios y finca, cohesión familiar, aptitudes y destrezas, las delicias del socorro, la migración de los plátanos hacia Barranquilla, el viaje a Barranquilla, estudio y trabajo, los alemanes y el 9 de abril, la integración de Barranquilla, esfuerzos y realizaciones, Polidoro el prolijo, Polidoro, esfuerzos, sueños y realizaciones y reconocimientos, a Elvinia, a Leonor, son las tías. Entonces aquí hay mucha historia muy personal, pues es muy familiar, que de pronto se puede servir. Es prestado, no tengo,
sí,
pues sí, creí que tenía 12 ejemplares y no tengo sino este. Entonces, ahí te...
No, esta misma semana le sacamos copia.
Eso,
se la traemos en la otra oportunidad.
Eso, bueno. Quedamos en el año 54, creo.
Sí, 55 más o menos, cuando llegaron acá a Girardot otra vez.
Entonces, aquí se inicia ese regreso después del Paraguay. Yo entro a estudiar al colegio de la señora Teresa de Albarracín, en donde hice pre-kinder, como preparatoria para el colegio, y ya pasé a primero de primaria al colegio de la Presentación. Estuve ahí de primero a cuarto, quinto de primaria. Y de quinto de primaria ya pasé a Bogotá. Ya me fui a hacer primero bachillerato a Bogotá.
¿Y recuerda cómo era el contexto de Girardot, o su padre le contaba si hubo alguna diferencia cuando él llegó después de Barranquilla y cuando volvió ya después de Paraguay, en qué cambió Girardot?
A ver, Girardot aún conservaba el empuje y el desarrollo comercial, especialmente en lo que al comercio de telas y al comercio de café, cacao, de plátano, de pescado. La plaza de mercado era muy abundante. Muchos de los productos que se producían tanto en Girardot como en la región. Girardot era cabeza de municipio, entonces llegaba no solamente el café, que se cultivaba en tierras templadas, porque Girardot pues no se cultiva café. Aquí existían en esa época como 20 trilladoras que ocupaban, por esa época alcanzaron a ocupar unas 3.400, se hablan de unas 3.400 seleccionadoras de café. En unas, creo que eran unas... no sé cuántas trilladoras, pero eran muchas trilladoras que habían acá. Creo que pues estaba la trilladora de los Espinosa, estaba la trilladora de la Federación, y el ferrocarril funcionaba mucho, perfectamente, desde Girardot hasta Bogotá. Y era el paseo por el ferrocarril de Girardot a Bogotá era casi obligado por todo el mundo. Era mucha la gente que llegaba aquí, procedente de Bogotá. El trayecto era bastante largo, se demoraba unas 6 horas tal vez de Bogotá a Girardot, porque siempre no era fácil el recorrido, en razón que había descarrilamientos y había problemas en la vía, derrumbes. entonces había que hacer paradas, generalmente no había un trayecto fácil de, o sea, fluido desde Bogotá a Girardot. Se transitaba por tierra por la vía de San Miguel, que es una carretera bastante estrecha, todavía existe, en donde escasamente caben un carro de ida y otro de venida, pero muy difícilmente hay que orillarse un poco para dejar subir y uno poder bajar, o viceversa. Se estaba abriendo la carretera Melgar, no existía la doble calzada de Melgar a Girardot, era una sola vía de dos carriles, pero pues muy estrechas, o sea, no tan amplia como la tenemos en este momento, que inclusive sigue siendo insuficiente, pero bueno, no existía la doble calzada, obviamente. Y el viaje Bogotá-Girardot por la vía de San Miguel, que se llamaba, era fácilmente 4 horas, a veces hasta 5 horas, por esa carretera que causó muchísimos accidentes. El aeropuerto funcionaba muy eventualmente, el aeropuerto de Girardot, que queda en Flandes. Entonces, pues a veces por el comercio había cierto transporte unos pocos días en DC-4, inclusive en avionetas. Estaban las fumigadoras Smarta y Caixa, fundamentalmente, que daban pues el servicio de riego, de irrigaciones y fungicidas y pesticidas vía aérea, que se hacía a los cultivos fundamentalmente de algodón, de sorgo y ajonjolí, que eran casi que ubicados en lo que es Flandes, todos esos terrenos en que hoy están construidos y en conjuntos residenciales. ¿Qué tiempo tenemos? ¿O tienes tú para qué?
Creo que hasta las 5:30.
Bueno, yo no puedo hasta las 5:30, pero sí puedo hasta las 5.
Listo, muy bien. Entonces, ¿qué eventos sociales eran famosos acá en Girardot o que frecuentaba su padre?
Muy bien, en esa época en que él llegó ya se había, aunque él figura dentro de los socios honorarios, ya se había fundado el Club Unión, que fue fundado en cabeza de Francisco Manzanera, que fue, llamémoslo así, el líder de la fundación del Club Unión, al cual perteneció él posteriormente como socio. Actividades sociales que se desarrollaban fundamentalmente, muchos bazares, muchos bingos para recoger fondos para obras de caridad. Y pues obviamente era muy frecuente en las fiestas del Club Unión, las presentaciones en sociedad de las niñas que cumplían los 15 años. Y frecuentaban aquí por ser Paco Manzanera de origen costeño, barranquillero, se traían orquestas de mucho renombre, pero muy, muy grandes, como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Lavillos Caracas Boys, Los Melódicos, La Sonora Matancera. Bueno, aquí vino Pedro Vargas, vino Alicia Juárez, vinieron orquestas muy importantes, y por esa misma época, creo yo, se crea, no sé si en qué momento se crea, pues, el Festival Nacional del Turismo, no recuerdo en qué época, pero yo creo que fue por los años 50, a finales de los 50, que se crea el Festival del Turismo. Los alcaldes pues eran elegidos por elección del gobernador. Entonces, a mi padre en 3 ocasiones los gobernadores de su momento le ofrecieron la alcaldía de Girardot, nunca la aceptó. Lo máximo que él quiso colaborarle a Luis Camacho, que fue un alcalde en su momento, que era el dueño de la piscina que llamaba Piscina Girardot. Eran muy amigos y él aceptó la alcaldía siempre y cuando mi papá tomara la personería de Girardot, que era casi que el segundo cargo público de importancia, el personero. Participó en muchos consejos de Girardot. La verdad no recuerdo que haya sido concejal, no recuerdo. Pero él político como tal nunca lo fue. Fue de los fundadores del Club Rotario de Girardot y dentro de esa actividad rotaria muy social, muy filantrópica, pues se crea el colegio en el barrio Kennedy, todavía existe el colegio del Club Rotario, y bueno, muchas obras que se hizo con el ancianato. Él logra la casa, conseguir la casa en donde hoy funciona el ancianato del barrio Sucre. Allí se crea el ancianato y él es de la junta y durante mucho tiempo, junto con Ligia Cano de Manzanera, Ligia Manzanera de Cano, Ligia, con ella y con otro grupo de señoras montan el ancianato del barrio Sucre.
Digamos, en la sesión pasada llegamos hasta que su padre llegó acá a Girardot. Nos queda como ese vacío de la historia, ya como de la empresa, de cuánto tiempo él demoró para que le surgiera la idea de la empresa, o qué lo llevó a eso, o qué se dedicaba esos primeros años que llegó, o si de una vez él pensó bueno, montar la empresa.
Sí, no, él obviamente se estaba haciendo la carretera Melgar Girardot. Y obviamente también la carretera Espinal Girardot. Entonces encontró ahí una posibilidad de negocio, él siempre comerciante toda la vida. Y esa era, lo llevaba en la sangre, llevaba en la sangre esa vocación de ser comerciante. Y monta la distribución de arena, gravilla y recebo.
¿Con recursos propios?
Él, con recursos propios inicialmente, y después empezó con una volqueta, después con dos, y alcanzó a tener 6 volquetas. Esas eran volquetas de 3 toneladas, transportaban 3 toneladas cada una. Llegó a tener una que transportaba 5 toneladas. Y una de ellas, que fue un acontecimiento en Girardot, afortunadamente por estar cargada, pero por descuido del chofer, no le, aparte de engranarla, ponerle en cambio y ponerle el freno de mano, no tuvo la precaución de ponerle ladrillos o piedras atrás en las llantas, y con el peso de cargue ahí donde hoy es el embarcadero turístico, ahí en ese sitio, la volqueta se va al río, se hunde en el río, pero por estar cargada quedó en ese sitio, no se la arrastró el río, porque la corriente profunda es supremamente más fuerte que la superficial, además porque desemboca el río Bogotá cerca de acá, entonces esa corriente es supremamente brava, muy fuerte, esa corriente a 2 o 3 metros de la superficie. Y empezaron a tratar de engancharla con grúa. Se trajo la grúa de Tolemaida, que acababan de comprar una grúa de... eran como de 200 toneladas, una inmensa grúa. Y también la grúa casi se va, por poco casi se va al río. Entonces, estaban estrenando los bomberos de Bogotá, estaban estrenando unos equipos de buzo. Y en eso casi se ahoga uno de los 3 buzos que estaba tratando de llegar hasta parte de la volqueta para amarrarla y poderla jalar. Un niño como de unos 8 años fue el que logró, sin ningún equipo, logró amarrar la volqueta, el cable, la guaya y cadenas la logró amarrar. Eso fueron como 3 días tratando de sacarla. Sin embargo, hay unas fotos, desafortunadamente no las conservo, pero unas fotos que se tomaron en esa época en donde la volqueta tenía totalmente doblado el chasis. Es la parte más resistente y fuerte de un camión. El chasis doblado, parecía una C de la fuerza del agua. Lo dobló con el peso y la fuerza del agua dobló el chasis. Bueno, se recuperó al cabo del tiempo. No sé cuánto tiempo, cuántos meses duró esa volqueta parada tratando de arreglarla. Ese fue el comienzo inicial. Él sacaba arena del río Magdalena y del río Sumapaz, en el Paso. Allá se proveía de la arena fina y gravilla, y tenía un lote donde se cernía y se separaba la arena de la arena fina de la arena de los agregados, se separaban para venderlo a los que trabajaban en el concreto.
¿Y había varias personas que hacían eso también o era casi el único?
Empresas que se dedicaban a eso, sí, habían varias personas, varias empresas que se dedicaban a eso, pero obviamente como había tanta demanda de esos materiales para la construcción de todas las vías, tanto de la vía hacia el Espinal como hacia la vía Melgar, entonces, inclusive la misma vía hacia Tocaima. Entonces había mucha demanda de estos productos. Simultáneamente con eso, él resuelve alquilar la esquina de la octava con 22, acá en la esquina. Alquila ese lote que puede tener unos 800 o 1500 metros cuadrados, más, unos 2000 metros cuadrados el lote, en donde allí empezó a almacenar parte de la arena o de la gravilla y a producir, por esa época, por el año 59-60, a producir celosías de cemento. Entonces eran unos moldes en hierro con diferentes figuras, en donde se aprisionaba con una maceta a mano y se hacían lo que se llaman calados de concreto y cemento. O sea, no concreto, sino de arena y cemento.
Ya tenía trabajadores.
Y ahí tenía cuatro trabajadores que hacían ese trabajo. Inclusive, uno de esos trabajadores se estuvo vinculado con nosotros muchos años hasta que se pensionó, y es el padre del actual conductor nuestro. El conductor nuestro tiene 20 años de trabajar con nosotros, y el padre pues ya murió, pero padre de él, pero fue un excelente colaborador nuestro. Después de, o sea, y se hacían diseños de diferentes, con diferentes figuras, todos cuadrados. Bueno, había unos rectangulares, unas figuras rectangulares, y pues obviamente se vendían por metro cuadrado, y tenía pues obviamente mucha demanda de ese tipo de calado para, y hay mucha construcción todavía que se conserva de ese tipo de celosía o calado, porque ventila mucho y permite ventilación. De ahí, de tener eso, se le ocurre a él ofrecer al mercado postes en cemento, postes rectos y postes con terminal en ángulo. O sea, eran postes unos rectos para cerca, ¿sí? Y otros con ángulo, ¿sí? Un ángulo de 30 grados y eran para divisiones de cerca, en donde introdujo un concepto nuevo, era que los postes tradicionales eran con huecos y por ahí se entraba el alambre de púas. Entonces él no le hizo huecos, sino dentro de la estructura interna que tenía el poste de cuatro varillas amarradas, se colocaban en una formaleta. Esa formaleta se llenaba de cemento y interiormente se colocaban unos unos ganchos en forma de L para que sobre ese gancho se pudiera colocar el alambre, para que no necesitaba quitar toda una serie de alambres, sino que solamente quitando un pedazo. Perdón, ¿me necesitas? Sí. Perdón, apaga un momentico.
Qué pena.